A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el Dr. Antonio Las Heras.
Unos cuantos temas tenemos hoy para hablar justamente de asuntos que están en los confines del conocimiento. Varios temas. El primero que quiero desarrollar es uno que ya en las redes sociales, desde hace varios días hemos estado debatiendo, me han llegado muchos mensajes a mi WhatsApp, a Instagram, sobre este tema. Y lo que quiero comenzar es diciendo, fíjense cómo el Egipto faraónico sigue siendo un tema masivo de interés, un tema que moviliza, que hace que no solo las redes sociales, los medios de difusión, los diarios se ocupen. ¿Qué pasó? Desde hace unos meses hay una exposición de egiptología en el Museo Nacional de Bellas Artes, acá en la ciudad de Buenos Aires. Ya han concurrido 400.000 personas y esto sigue hasta, por lo menos, si recuerdo bien, primeros días de abril. Desde ya les digo, no se pierdan esa exposición, donde van a poder ver objetos auténticos que hacen al Egipto faraónico, al Egipto varias veces milenario, incluso una pequeña momia encintada, como es la momia, pero van a poder ver todo eso. Pero, ¿por qué una exposición que desde hace meses tiene mucha concurrencia desde ya, pero vuelve al plano del interés periodístico? Y en este caso aquí, de los confines del conocimiento. Dentro de las cosas que se exhiben en esta exposición de egiptología, hay el ataúd que llevó dentro a una momia. Lo que se exhibe es el ataúd. Es un ataúd con una historia interesantísima, porque ese ataúd, junto con otros elementos del Egipto faraónico, fue comprado, fue adquirido allá a fines del siglo XIX, 1880 y tantos, por Dardo Rocha. Y reunió todo eso para el Museo de la Plata. Esta pieza fue traída de ahí justamente. Bueno, hasta ahí es una pieza más que sirve para conocer, para el interesado, tenerla ahí cerca y decir, bueno, esto debe haber guardado una momia, sí, seguro. Pero lo que ocurrió hace unos días es la noticia de una persona que dice, atención, esto no es solo el ataúd de una momia. Miren, tiene una barba artificial, se ve que están con las manos cruzadas, hay otros detalles. Ahí se ve perfectamente, los que nos están siguiendo por video, ahí se ve la barba artificial, que es verdad, usualmente se ponía a los ataúdes que llevaban una momia que correspondía a un faraón. Sí, pero no solo eso. No alcanza con eso. Sin embargo, lo que tomó estado público fue eso. Una persona que decía, miren, esto es el ataúd de un faraón, y no solo de un faraón, del primer faraón que tuvo Egipto. Y lo tenemos acá en la Argentina, suele estar en el Museo de la Plata, ahora está acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Este es el ataúd del más antiguo faraón que se conozca. Bueno, hubiera sido lindo los que nos están siguiendo por video, ahí pueden ver completo el ataúd, ¿ven? Maderas, está muy bien conservado. Ahí se ve la barba pegada. Bueno, no alcanza con la barba ni con estos elementos. En estos días, y los diarios cotidianos han publicado extensamente, ha habido comunicados de los egiptólogos profesionales, de los académicos, universitarios, señalando claramente, miren, es verdad que tiene la barba adjunta ahí, ciertas características, pero esta no es la momia de un faraón. En todo caso, sí es la momia, perdón, no la momia, el ataúd, que guardó la momia de alguna personalidad de cierto nivel hace más de 2000 años. Podría haber sido un militar, podría haber sido un gobernante, podría haber sido un sacerdote. Pero no es la momia, no es el ataúd que contuvo la momia de un faraón, y mucho menos del primer faraón egipcio. Así que hago estas aclaraciones porque me llegaron muchas preguntas, incluso hice un vivo en Instagram sobre esto, surgieron más inquietudes. Y claro, ¿qué significa esto? Significa que es muy importante que cada vez que surge una opinión, tengamos pronto, como ha sido acá, la respuesta de los académicos, de los egiptólogos profesionales, de los que se especializan en eso. Porque de lo contrario, cualquiera que se acerca al tema, le interesa la egiptología, se acerca a esto, bueno, para mí que esto es el ataúd de un faraón, está bien. Para usted puede ser esto, para otro. Ahora, vamos a ver a los que han estudiado, investigado. No, no es. Sí es, y eso es muy importante, un ataúd real que contuvo, verdadero, quiero decir, que contuvo una momia. Bien, ahora hay varios de estos en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina. Dentro de un rato voy a hablar de una experiencia que tuve hoy en el Museo Etnográfico de la Ciudad de Buenos Aires, donde cada vez que ustedes quieran ir a recorrerlo, van a ver en una sala entrando a la derecha otro ataúd que también en su momento contuvo una momia. Y ese ataúd tiene una historia más alucinante aún, porque ese ataúd egipcio, junto con otros, fueron traídos a la Argentina en tiempos del gobierno de Juan Manuel de Rosas, por un comerciante norteamericano que llegó acá a comerciar con sus productos en su barco y le regaló, le obsequió a Juan Manuel de Rosas ese ataúd egipcio que alguna vez contuvo una momia, se lo obsequió a Rosas. Este es un dato tan especial que lo hablaba con el doctor Alberto Geli Cantilo, presidente del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, y él mismo me decía, esto es interesantísimo, nosotros no conocíamos esto, que alguna vez Juan Manuel de Rosas recibió como regalo un ataúd de una momia egipcia. En aquellas épocas, barcos que tardaban meses, imagínense esto, salió de Egipto, habrá ido a Europa, de Europa cruzó el Atlántico, allí este comerciante lo compró junto con otros. Bueno, ese ataúd lo pueden ver todos los días que está abierto el Museo Etnográfico Nacional, ahí en la calle Moreno 350, tres cuadras de la Plaza de Mayo, ahí lo van a ver, junto con otras piezas notables para los que nos interesa la arqueología y la antropología. Pero voy a continuar un poquito más con el tema de lo que es la repercusión de lo egipcio. Junto con esto, con esta confusión que se generó, esto es el ataúd del primer faraón descartado, también aparecieron declaraciones que estaban en los medios, en las redes sociales, de una persona diciendo, miren, la pirámide de Keops no se construyó bloque por bloque, poniendo un bloque arriba del otro, eso es imposible, ¿quién hubiera hecho eso? No, la pirámide de Keops es en realidad un monte, un montículo natural, Acuérdense que tiene como 170 metros de altura, casi dos cuadras para arriba. Es un montículo natural. Y los egipcios de aquella época lo que hicieron fue picar, pulir los bloques como si fueran bloques. Pero en realidad es una formación de piedra natural. Bueno, si fuera así, no alcanza con la de Geops. Las dos que están al lado, Jefren y Micerino, también habrían sido tres montículos y los egipcios dándole forma, picando ahí, dándole forma de bloque de piedra. Bueno, olvídense de eso, no es posible, no es real. No hay necesidad de ser egiptólogo. Cualquiera de los que hemos estado en Egipto, hemos recorrido, hemos estado al pie de la pirámide, más allá de quienes hayamos ingresado a la pirámide de Geops, pero hablo estando fuera nomás. Ya podés advertir con toda claridad que los bloques están pulidos. Ahora, a la pregunta, ¿pero de qué manera se pusieron esos bloques? Ahí tenemos distintas hipótesis. Que fue otra civilización, que eran los atlantes, que los egipcios de aquella época tenían desarrollo científico y tecnológico notable. Bueno, son hipótesis. Ahora, decir que la pirámide de Geops inicialmente era solo un montículo natural y que los egipcios de aquella época se dedicaron a pulirla haciendo falsos bloques, no. No resiste el menor análisis. Y esto también me da lugar, por eso dije hipótesis, como hipótesis todo es válido, me da lugar a otra cosa que veo que en las redes sociales hay confusiones seguido. Gente que usa la palabra hipótesis como si fuera algo confirmado y que pone la palabra teoría como si fuera algo hipotético. Bueno, les voy a recordar lo que aprendimos en la Universidad de Metodología y la Investigación Científica. Aunque yo recuerdo que en la escuela secundaria, por lo menos de mi época, también te lo enseñaban. Teoría es un conocimiento cierto o suficientemente comprobado. No es como en los muchachos del café que te dicen, bueno, eso es en teoría, como diciendo eso no está confirmado. Lo que quieren decir eso es hipótesis. No, teoría es conocimiento cierto o suficientemente confirmado. Bien, hipótesis es algo que queremos comprobar y aún no hemos podido. Che, ¿cómo será que apilonaron esos bloques de decenas de toneladas, los egipcios, y como enseñaba siempre el doctor Álvarez López, y además habiendo hecho un análisis de suelo primero, porque si no se hubiera ido para un costado, para el otro, no están las tres pirámides erguidas ahí perfectas. Bueno, podemos dar hipótesis y ponerse a trabajar a que se convierta en una tesis, pero por ahora son hipótesis. Hacemos la primera pausa del programa y seguimos.
Todas las actividades del Dr. Antonio Laseras. Investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaseras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaseras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Laseras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura.
Y aquí tenemos otro tema que quiero tratar. Todos temas importantes porque más llevan a la reflexión. Vengo de una extraordinaria, como tantas que hay, actividades en el Museo Etnográfico Nacional que depende de la Universidad de Buenos Aires. Antes de comentarles de eso, vuelvo a decirles, si tienen la oportunidad, también pueden ir sábado, domingo, pueden ir con la familia, a los que les interesa ver arqueología, antropología, muy completo. Hay días en particular donde el recorrido se hace con un guía, pero si no, para ir conociendo, ahí en la calle Moreno 350, tres cuadras de la Plaza de Mayo. Me gusta difundir la existencia del Museo Etnográfico porque hace a la, al conocimiento no solo de nuestra historia arqueológica, sino a nuestra historia antropológica. Cómo aparecimos los humanos, cómo fuimos evolucionando, en este caso en el territorio que hoy es Argentina, pero también en otras áreas. Bueno, les voy a comentar. Hoy se dio una conferencia para hablar sobre los pueblos originarios en relación, por ejemplo, a la medicina de los pueblos originarios, a las ceremonias y los rituales del solsticio, del equinoccio. Aprendimos mucho. Pudimos hacer muchas preguntas, aprendimos mucho. Por ejemplo, lo normal es que llega el primero de agosto y nos dicen, hoy es el día de la Pachamama. Entonces aproveché para preguntar a la profesional que exponía. Le digo, ¿esto es así? Porque a mí me da la impresión que esto de que primero de agosto, el día de la Pachamama, se viene hablando hace, no sé, 15, 20 años, pero antes no. Yo no lo había leído, no lo había estudiado. Y entonces me contestó muy bien. Dice, claro, es un error. Es un error bien tomado, digamos, por la cultura occidental actual y argentina. No hay primero de agosto, día de la Pachamama. Es todo el mes de agosto, es un mes de preparación. Todo el mes de agosto es un mes de homenaje a la Pachamama. El primero de agosto es el día de comienzo, pero dura todo el mes. Y a lo largo del mes se hacen determinadas ceremonias y rituales. Ya aprendimos algo más. La medicina de los pueblos originarios de tiempos precolombinos, pero que ha continuado, donde la cuestión es las medicinas naturales, pero consumir las medicinas naturales, hierbas, plantas, para que no enferme el cuerpo. Lo aclaró muy bien la conferencista. Quechuas, aymaras, por ejemplo, para hablar del noroeste argentino, no una medicina para curar la enfermedad, una medicina preventiva. Bien, qué interesante esto. Hablo desde tiempos precolombinos. Y otra cosa que me pareció extraordinaria y que la verdad desconocía completamente, por eso todos los días hay que estudiar, hay que leer, hay que aprender, hay que ir a escuchar, de acuerdo a los temas que a cada uno nos interesan. Sinceramente, sí, recuerdo que ya en el Antiguo Testamento se habla de la interpretación de los sueños. Sí, conozco alguna que otra anécdota sobre interpretar sueños durante el medioevo europeo y luego, por supuesto, a partir de Sigmund Freud, fines del siglo XIX, el libro La interpretación de los sueños, luego Carl Gustav Jung amplificando el análisis de los sueños, haciendo categorizaciones, clasificaciones, y en concreto diciendo, desde el psicoanálisis de Freud para acá, vean, los sueños no son cosas al azar. Lo que cada uno sueña tiene que ver con aspectos de lo inconsciente. Hay mensajes, hay información. Entonces, si usted se acuerda del sueño cuando se despierta, lo mejor es escribirlo, para no olvidárselo, y después hacer la interpretación psicoanalítica, freudiana, lacaniana, de Jung, del legado de Jung, la que usted elija. Pero para mí eso era una cuestión netamente occidental y reciente. Estamos hablando de fines del siglo XIX. No. Nuestros pueblos originarios de esta parte del planeta, y hablamos desde lo que hoy es Sudamérica, le prestaban enorme atención a los sueños y hasta le hacían su interpretación. No hablaban de lo inconsciente, hablaban de que los sueños eran envíos de las divinidades. Bueno, estamos modificando el origen, pero no la importancia. Pero las divinidades mandaban un mensaje, entonces el sueño había que recordarlo y buscar qué me está diciendo este sueño que tiene que ver conmigo y que los dioses me están avisando para que yo no me confunda en la vida, yo no me equivoque. Es extraordinario la importancia vital que se le daba a los sueños como elementos que guiaban a la persona para desarrollar a su modo exitosamente la vida cotidiana. Hay una sabiduría impresionante en esto, obviamente. Para estos pueblos originarios, esto era la clave. El pueblo, no los sacerdotes, los gobernantes, el pueblo completo entendía y admitía esto. Llega el sueño, me lo ha mandado la divinidad, la que fuera. A ver, ¿cómo traducimos esto? Notable, porque aún hoy, en pleno siglo XXI, ¿cuánta gente occidental le presta atención a su sueño? No, más de uno dice, son pavadas, tonterías. No hablemos hace 100 años. Sin embargo, estos pueblos, ya desde 1000 años atrás o más, ya habían comprendido, explicando el origen a su manera, una cosa divina. Sí, sí, pero ya habían comprendido y el pueblo había comprendido. A estos sueños les tengo que prestar atención, me están dando un mensaje, a ver cuál es la interpretación. Es extraordinario, es interesantísimo. Luego también se habló en esta conferencia, por supuesto, de la manera de armonizar un lugar. Se explicó claramente cómo los pueblos originarios, hablo sobre todo en este caso los del noroeste argentino, aymara, quechua, el usar el sahumador, la concepción de energías negativas y desarmonizantes, que nos parece una cosa muy occidental. No, no, no. Lo que popularmente llamamos mala onda. No, tenían claro eso. Entonces usted tiene que hacer tales ceremonias, tales rituales para armonizar el lugar, para sacar las malas ondas. Y la admisión en todos estos pueblos, en todos estos pueblos originarios, de la importancia de usar lo que nosotros hoy llamamos el talismán y amuleto, o talismán amuleto. ¿Y qué mineral, qué piedra utilizaban? La obsidiana. La obsidiana, busquen en internet las características de la obsidiana. Interesantísimo, porque la obsidiana es afín a la transmisión de energía. Una piedra negra, pero que uno la pone mirando hacia un lugar que hay luz y parece un vidrio oscuro. Una característica muy especial. No voy a avanzar porque lo pueden, busquen obsidiana en internet. Pero que aquellos pueblos, más de 1000 años atrás, ya se dieran cuenta de que cierto tipo de piedras, llamémosle así, dadas por la naturaleza, si la persona las utiliza o si la persona las pone en su vivienda, eso le armoniza el lugar. No es una cosa esotérica, parece esotérica, pero no es. ¿Por qué? Porque significa que esa piedra irradia determinada energía y también absorbe determinada energía. Todo eso se puede medir hoy, científicamente. Ahora, estos pueblos lo conocían mucho antes que se pudiera hacer cualquier investigación científica. Hacemos una nueva pausa del programa y después voy a entrar en el campo de la parapsicología. Van a ver por qué.
¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Laseras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Usted está acompañando al doctor Antonio Laseras en su programa Confines del Conocimiento, por Radio Cultura.
Lo entramos con lo que veníamos hablando de esta conferencia que fui a escuchar hoy a la tarde. Fue a las 17 a 18.30 horas. Nos quedamos un ratito más haciendo preguntas a la expositora. Pero el tema es este. Lo entramos con la parapsicología porque unos cuantos temas que se hablaron y que estos pueblos originarios daban como naturales, explicando lo que podía ser de los dioses, lo que fuera, pero como naturales, se explican parapsicológicamente. En algunos casos, la transmisión de sueños, cosa que se ha investigado con detalle y profundidad en parapsicología. Y eso me motivó más a esta parte del programa que ya la tenía pensada. Porque ahora, 4 de septiembre, se van a cumplir 45 años de que hicimos el primer Congreso Argentino de Parapsicología. Por eso el 4 de septiembre está considerado el Día del Parapsicólogo Argentino, porque fue cuando se inauguró el primer Congreso Argentino de Parapsicología. Una concurrencia notable, delegaciones de Chile, de Paraguay, de Uruguay, gente interesada en el tema de toda la Argentina, investigadores. Bueno, algunas figuras notables, como el que en ese momento era el parapsicólogo más famoso del mundo hispanoparlante, el padre sacerdote jesuita doctor Oscar González Quevedo, el sacerdote jesuita parapsicólogo licenciado Enrique Novillo Paulí, investigadores en el campo de la medicina, la electroencefalografía, del nivel del profesor doctor Aldo Imbriano, uno de los cofundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, el doctor Arnaldo Raskowski, y muchos otros. Todos ellos no solo aceptaron ir al Congreso, sino a disertar y demostrar la realidad de los fenómenos parapsicológicos. Cosa que comenzó ya por 1930, cuando en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, se funda la primera cátedra y primer laboratorio de parapsicología en la universidad. Después en la Argentina, en ese año 1981, pero teníamos media docena de cátedras de parapsicología universitarias, en todo el mundo había, se trabajaba mucho en los laboratorios, y ahí se hicieron demostraciones de cosas muy importantes. Por ejemplo, de que es verdad que se puede transmitir pensamientos positivos, pensamientos armonizadores, a distancia a una persona que está sufriendo, afectada por algo, sin avisarle, sin sugestionarlo. Ah, mirá que te van a ayudar a distancia unos dotados. No, no. Se puede. Pero claro, se demostró también que se puede lo opuesto, que también se puede alterar la conducta de una persona a distancia por acción del factor parapsicológico, en este caso a través de la telepatía, interferir en el pensamiento de otro. Yo digo esto ahora en 2026, y más de una persona que nos esté escuchando va a decir: el doctor Lacerda está exagerando, si eso fuera verdad, se estaría investigando mucho más. Ah, me gustó. ¿Qué pasó? Que se disolvieron las cátedras de parapsicología, laboratorios de parapsicología, quedan muy pocos, todos privados. ¿Qué pasó? Bueno, uno podría pensar, lo que pasó es que se demostró que nada de eso servía. Y uno puede pensar la otra cosa. Por ahora estamos haciendo hipótesis. Se demostró que todo esto funciona de tal manera y que el factor parapsicológico está en todos nosotros los humanos, aunque en la mayoría de la gente está inhibido por no practicarlo. Que esto de difundirse provocaría un cambio mundial en el mundo de los negocios de la medicina. Dije negocios de la medicina. Mire si se puede ayudar a alguien a distancia por el factor parapsicológico y no necesita de medicamentos. Vamos a la opción de máxima. Mire si hay enfermedades que son producto no de reacciones fisicoquímicas, ni siquiera psicosomáticas, sino porque es verdad que a tal le mandaron una mala onda y no tenía cómo defenderse. Bueno, yo voy a publicar en los próximos días, semanas, antes de la Feria del Libro, la 50 Feria del Libro de Buenos Aires, voy a tener ese libro ahí. Voy a publicar un trabajo, un ensayo de investigación, quizás la tapa la podemos ver, que habla, ahí está, del doctor Orlando Canavesio, pionero de la parapsicología en la Argentina, doctor en medicina, electroencefalografista, neurólogo. La tesis de doctorado, o sea, la tesis con la que se recibió de doctor en medicina por la Universidad de Córdoba, la universidad privada, estatal, quiero decir, de Córdoba, el doctor Orlando Canavesio, fue una investigación. Con esto se recibió de doctor en medicina, allá por los años 50. Una investigación sobre electroencefalografía en los estados parapsicológicos. Es decir, pudo demostrar cómo cambia el trazado electroencefalográfico en el momento que el paragnosta está haciendo un hecho extrasensorial, por ejemplo, telepatía o clarividencia. Todo eso está, y la tesis del doctor Canavesio se encuentra archivada todavía en la Universidad de Córdoba. Y la tesis comienza con una frase con la que yo he decidido comenzar ese libro que veíamos, que no es solo la biografía del doctor Canavesio, sino de otros colegas de él que vamos a ver a dónde habían llegado, todos prestigiosos que han quedado en la historia. Su tesis, Canavesio comienza con una frase: medicina sin metapsíquica, que era como se llamaba todavía en esa época la parapsicología, medicina sin metapsíquica, o sea, medicina sin parapsicología, pero textualmente es medicina, lo está diciendo un médico. Medicina sin metafísica, pájaro sin alas. Es una metáfora extraordinaria. Actualizado sería medicina sin parapsicología, pájaro sin alas. Pero no lo dice el doctor Lacerda, lo decía el doctor Orlando Canavesio. Con esa tesis obtuvo el doctorado en medicina, ya era médico antes, especialista en electroencefalografía y neurólogo. Medicina sin metapsíquica, pájaro sin alas. lo firmo donde quiera. El ser humano no es, lo voy a decir tres veces, no es, y estoy dispuesto a dar el debate donde me proponga, no es el resultado de reacciones físico-químicas. En todo caso, el cuerpo, que es el campo de batalla de la psique, es el que produce los síntomas. Se producen los síntomas en el cuerpo y el médico tiene que atender estos síntomas. Pero las causas, hay causas psíquicas, ¿hay causas parapsicológicas? En uno de los capítulos de este libro hago una historia de los médicos que se ocuparon de la parapsicología en la primera mitad del siglo XX. La mayoría de ellos muy relevantes. Pero varios de ellos escriben siendo médicos psiquiatras, directores de hospitales psiquiátricos, y escriben artículos que se salen publicados en revistas prestigiosas de aquella época, por ejemplo, La Semana Médica, y donde uno de ellos dice que a él no le quedaban dudas de que ciertos cuadros psiquiátricos estaban siendo producidos por pensamientos captados o transmitidos por otras personas y que afectaban a la hora enfermo e internado. Esto es muy interesante, porque si lo llevamos al plano de la cultura humana y desde lo más antiguo, esto es hablar de magia negra y magia blanca. Magia negra, le hago el mal a distancia al otro. Magia blanca, lo armonizo al otro. Y lo que estos médicos que han quedado en la historia señalaban es eso. Ojo, hay padecimientos que pueden ser producto de captaciones o de transmisiones y que van directo al psiquismo inconsciente y la persona es afectada. Claro, estos médicos estaban convencidos que el ser humano es el resultado de la interacción de lo psíquico, que es del orden de lo no físico, de lo parapsicológico, que es del orden de lo no físico, del cuerpo humano, que es lo único físico que tenemos, y las tres estructuras moldeadas por una cuarta estructura que es lo sociocultural. Entonces, hay culturas donde hablarle de esto me mirarían y me dirían, pero vaya descubrimiento, por supuesto que hay que protegerse de malos palos pensamientos de otro que me pueden llegar. Otro que me dirá, pero por supuesto que yo puedo ayudar a otro a distancia. Algún creyente me dirá, ¿y qué cree que es el poder de la oración? Nos reunimos unas cuantas personas a orar por el bien de tal, nosotros decimos que por la intersección de Dios, lo que fuere, pero lo estamos haciendo nosotros. El premio Nobel de Medicina Alexis Carrel publicó sobre esto. Premio Nobel de Medicina. Entonces, me ha interesado especialmente terminar, en unas semanas será publicado, ya anunciaremos por acá cuando lo presentamos, lo vamos a llevar también a la Feria del Libro, pero este libro sobre el doctor Orlando Canavesio, pionero de la parapsicología, que incluye esos capítulos de otros médicos, psiquiatras, etcétera, porque todo eso hoy, habiéndose probado que existe y que es real, resulta que se dejó de hablar. Yo tuve la oportunidad de ser discípulo en este campo de lo parapsicológico, de este médico, neurólogo, electroencefalografista, profesor titular de varias universidades, el doctor Aldo Imbriano. Y él lo habló también en ese primer Congreso Argentino de Parapsicología y en otros congresos, como a través de la electroencefalografía de aquella época, hoy está mucho más adelantado, se podrían hacer mejores experimentos. Parece que a nadie le interesa, porque se demuestra que efectivamente cuando la persona produce el hecho parapsicológico, clarividencia, telepatía, las ondas cerebrales modifican su trazado. ¿Por qué se dejan estas cosas de lado? Para que reflexionemos, pero medicina sin metapsíquica, pájaro sin alas. Seguimos. How do you define
normal? Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del Dr. Antonio Laceras titulado Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política. Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Z Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín. Gran Premio Ecrans Juniors Festival de Cannes. Del director belga Anthony Shatterman. Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines.
Política, economía y análisis con Analía Argento y Leandro Renú. Bien Argento, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. Jóvenes en Acción. Renueva el compromiso de los jóvenes en la construcción de un país mejor. Conducción de Carmen Sicardi. Jueves de 20 a 21 por Radio Cultura.
Búscanos en YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para vivir Radio Cultura en cada transmisión. Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Usted está acompañando al Dr. Antonio Laceras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura.
Lugar armónico, si hay, en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes ya saben de lo que voy a hablar en este momento del programa, siempre, pero lo hago con tanto gusto porque es un espacio para nosotros de encuentro, de conversación, de poder tomar algo, comer algo. Los 7 días de la semana, sea a la mañana el desayuno, el almuerzo, la media tarde, la cena, en un ambiente, siendo tan céntrico, a pocas cuadras del obelisco, un ambiente de serenidad, de bienestar, donde podemos conversar, comer rico, tomar lindo, cosas todas ricas. Yo de los postres no hablo porque prefiero hablar, uno después va multiplicando esos postres. Sí, el restaurante del Club del Progreso, restaurante, confitería, ahí en Sarmiento 1334. En cualquier momento por ahí coincidimos, nos encuentran, a mí, a mi equipo. Es un lugar importante para nosotros, para tener, aprovechar el tiempo mientras comemos, tomamos algo. Pero agradezco mucho a los que me mandaron WhatsApp diciendo que habían ido por escuchar esto, pero que sí que les llamó la atención cuando vieron que yo no me había quedado corto en el tamaño del lugar, del edificio, la antigüedad, lo bien conservado y a su vez las obras de arte. Bueno, un lugar maravilloso. Y al fondo, cuando tenemos clima así lindo, está el jardín también. Club del Progreso, Confitería, Restaurante, Sarmiento, 1334, a pocas cuadras del obelisco. Yo se lo sigo recomendando. Es interesante esto que veníamos hablando de la parapsicología. Porque es llamativo que algo que se fue demostrando una y otra vez, su realidad, su existencia. Fíjense que en los años 60, 70, los diarios publicaban las noticias de que tanto los servicios secretos de la Unión Soviética como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, tenían gente que investigaba lo parapsicológico. Hacían experimentos para ver de captar el pensamiento ajeno de alguien que no le habían dicho, mira que vamos a leerte tu pensamiento, con muchos resultados. Recuerdo también, yo siendo chico, los diarios publicaban, los matutinos publicaban la noticia de que se había buscado, Estados Unidos tenía un submarino Nautilus que lo había hecho pasar debajo del casquete polar ártico. Debajo del casquete es agua. Y que ahí aislado completamente, en esa época no había tecnología para comunicarse con el Nautilus que estaba ahí, se buscó hacer comunicaciones por vía parapsicológica. Seres humanos que estaban en los Estados Unidos entrenados para transmitir y personas que estaban entrenadas en el submarino Nautilus, submarino atómico, para recibir y transmitir también. Terminaron esos experimentos, unos cuantos meses después se publicaron algunos con un asombroso resultado. Ni el casquete polar ártico, que en esa época no había tecnología para hacer una comunicación con la superficie, sin embargo, por vía parapsicológica la comunicación se había mantenido. Ustedes me dirán, ¿pero cómo se sabe? Bueno, porque se utiliza metodología de la investigación científica, se utilizan elementos, variables intervinientes, luego se saca la posibilidad de que haya sido azar o no, y en otros casos se trabaja con dibujos. El paragnosta que estaba, o varios que estaban en Estados Unidos, se concentran en determinado momento, a determinada hora, como ya se arregló antes, sobre una figura en particular, el dibujo de algo. Y el otro tiene que hacer el dibujo de lo que está captando. Cuando el dibujo coincide con que coincide en un 70-80%, ya tengo que aplaudir. ¿Cómo se explica si no es por acción del factor parapsicológico? Ahora, esto lo tenemos todos los humanos. Por eso insisto, está en la definición de la condición humana el factor parapsicológico. Ahora, es claro, a lo largo de toda la historia de la humanidad esto ha sido inhibido. Que era de los dioses, que era de los demonios, que era de los espíritus, que era de los muertos, que era de nuestro no era nunca. Hasta que, fines del siglo XIX, comienza la investigación entonces metapsíquica, luego llamada parapsicológica, pero donde ya lo que estamos diciendo es, señores y señoras, esto es algo que tenemos los humanos. No es que alguna persona en particular, no, todos lo tenemos. Yo hablaba esto con Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna, fue uno el único que reconoció públicamente y hasta publicó los resultados de sus investigaciones. Escuchen esto, a 300.000 kilómetros de distancia, le faltaban 100.000 kilómetros para llegar a la luna, Edgar Mitchell en la Apolo 14 hace una serie de intentos de comunicación telepática y clarividente, lo que se llama percepción extrasensorial general, con otras personas que estaban en Estados Unidos, pero no se conocían entre sí. En la cápsula Apolo 14, junto con los otros dos astronautas que lo acompañaban. Ya regresado, además, cuando se hace el análisis, todo esto se publicó en la revista de The Society for Psychical Research de Londres, la entidad parapsicológica más antigua. Los resultados demostraban claramente de que había habido captaciones de percepción extrasensorial general, clarividencia y o telepatía, pero había habido. Unas personas en Estados Unidos, obviamente con el entrenamiento necesario, Edgar Mitchell en una cápsula Apolo a 300.000 kilómetros, el vacío espacial y el factor parapsicológico actuó igual, funcionó. ¿Qué hacemos? Yo tuve la oportunidad de hablar con Edgar Mitchell privadamente, está todo grabado, tomando té y con la traductora para que ninguno de los dos confundiera los términos. Traductora profesional. Mitchell regresó, se retiró del servicio activo, creó el Instituto de Ciencias No Éticas, que todavía existe, Mitchell desencarnó ya hace un tiempo, y consiguió financiamiento para ir a investigar en la India a los gurús, a los santones, etcétera, a los yoguis. Y se pudo demostrar, siempre con metodología de la investigación científica, que esas personas, por la forma de vida que llevan, tienen muy desarrollado lo extrasensorial, clarividencia, telepatía, precognición. Son las que le pueden decir a un desconocido, a alguien que turista que fue a verlo. Y el yogui o el santón este que pide que le traduzcan y dice, dígale a este señor que tenga cuidado con ese segundo hijo que tiene, el que está en tal lado, porque hay un peligro. Pero si no se conocen, se acaban de conocer, claro. Algo ha captado por clarividencia, por telepatía. Pero ¿cómo pudo hacerlo? Porque llevan una vida especial. Llevan una vida donde están ocupados al desarrollo de lo que popularmente se llama lo espiritual, la vida interior. Bueno, de eso se trata. Entonces, claro, cuando me pasa a mí las conferencias, los talleres, los cursos, cuando me dicen, pero doctor Laceras, ¿cómo hacemos para desarrollar esto? Bueno, pero es que hay que llevar una forma de vida determinada. Si usted está corriendo atrás de que hay que pagar las expensas, de que, ojo, que pasa esto, lo otro, bueno, lo que nos pasa a todos en la vida cotidiana, se vuelve muy, no imposible, pero muy difícil. Se puede. Hay que hacer ciertos cambios de la vida cotidiana. Si a uno le interesa el desarrollo de esto, que se puede fomentar. Pero de hecho, lo llamativo, que es lo que quiero hacer hincapié en estos últimos minutos del programa, lo llamativo es que algo que está tan demostrado. Me acuerdo, vuelvo a Edgar Mitchell, y me acuerdo que yo le decía que yo veía mucha resistencia en el ámbito científico, sobre todo medicina, psicología, aceptarlo para psicológico. Y él me decía, vea Laceras, si usted me hablaba así en 1850, yo lo entiendo. Pero hoy en día, y estamos hablando de algo que pasó hace 20 años, el diálogo este mío con Mitchell, pero hoy en día, si alguien pone en duda la existencia de la parapsicología, hay que decirle que es un ignorante, que vaya y estudie. Me decía Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna. Y que después dedicó toda su vida a estas cosas. A lo parapsicológico, a investigar las personas que tienen estas capacidades muy desarrolladas. ¿Y por qué? Ahora, qué curioso. Algo tan valioso, tan importante, y no vemos que eso haya interés generalizado. Porque vuelvo a insistir, primero pone en jaque muchas de las cosas que uno da por sentadas normales. Y segundo, porque demuestra las capacidades que nosotros los humanos tenemos, inclusive de autocuración, de ayudar a distancia, y también el peligro de ser atacados. Por eso acepto el planteo que alguien me mandaba en WhatsApp, yo lo dije igual hace un rato, que me decía, pero doctor Laceras, entonces este es el fundamento científico a través de la parapsicología de que lo que desde siempre se entendió por magia negra, magia blanca, existe. Sí, claro. Se le daba otra explicación, la explicación que se podía en esas culturas, en esa época. Pero hoy nos damos cuenta que no es algo que viene de divinidades, de demonios, de espíritus de los muertos, es algo que los humanos tenemos. los dejo reflexionando con esto. Nosotros seguimos. Todavía tengo un minuto más. Bárbaro, pero perfecto. Entonces, reflexionamos todos juntos. Algo tiene que haber pasado para que un hallazgo tan importante, tan categórico, que hace a un mejoramiento de la calidad de vida humana, haya sido dejado de lado. Pero que por otro lado estemos siendo bombardeados con, buscando hacernos creer, es una creencia, buscando hacernos creer que los humanos somos solo reacciones físico-químicas y que lo psíquico, lo afectivo, los sueños y tantas cosas son solo reacciones físico-químicas. Y me ha venido algo a la mente que decía un profesor mío hace 50 años. Empezar tomando conciencia que el poder está en usted. Yo puedo, es el poder está en usted. A partir de ahí, tantos caminos se abren. ¿Sí? Acá todo el equipo está bien. Bueno, continuamos sí, la semana que viene. Vamos a agradecer a nuestro operador regresado acá. Bienvenido, Leonardo Justi. La producción de Viviana del Río. Toda la logística científica, científica y psicológica a cargo de Sandra Noemí Britos, el asesoramiento jurídico a cargo de la doctora Edith Solange Britos y nuestro corresponsal viajero, el doctor Iván Laceras, que si no me equivoco ya hoy está en el Cairo. Volvemos la semana que viene. Luminoso abrazo a todos y cada uno.
Hasta aquí usted acompañó al doctor Antonio Laceras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.